Israeli's troops are performing combat missions.
El secretario de Defensa de Estados Unidos reitera que las fuerzas emplazadas en Irak no participarán en ningún tipo de combate.
There is a chance that Arthur could become a category 2.
La tormenta Arthur podría convertirse en huracán categoría 2 al tiempo que se acerca a la costa externa de Carolina del Norte. Y el presidente Obama recibe con agrado el más reciente informe sobre desempleo en el país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Cedric Franklin en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Defensa Chuck Hagel expresó que las gestiones de Estados Unidos en Irak se han concentrado en dos misiones. La primera, garantizar la seguridad de la embajada, instalaciones y personal en Bagdad. Y la segunda, evaluar la situación en el país, además de asesorar a las fuerzas de seguridad israelíes.
Approximately 200 military advisors are now on the ground. We have established a joint operations center with Iraq.
Unos 200 asesores militares se encuentran ahora en el terreno. Hemos establecido un centro de operaciones conjuntas con los iraquíes en Bagdad y tenemos personal en Erbil, donde nuestro segundo centro de operaciones conjuntas ya se encuentra en funcionamiento.
None of these troops are performing combat missions.
Ninguno de estos soldados se encuentra participando en misiones de combate. Ninguno de ellos hará eso. El presidente Obama ha sido muy enfático al afirmar que los soldados estadounidenses no van a combatir nuevamente en Irak. Las fuerzas emplazadas actualmente representan una fracción de las enviadas en 2007 y 2008, cuando más de 150,000 soldados e infantes de marina combatieron en tierra iraquí. Por su parte, el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó que los efectivos estadounidenses están protegiendo parte del aeropuerto de Bagdad. Estamos protegiendo lo que nos permitiría preservar opciones y el aeropuerto, no toda la instalación, sino parte de la misma que necesitamos para reabastecimiento, logística o una potencial evacuación. Con este propósito estamos protegiendo parte del aeropuerto. En realidad se trata de preservar opciones para luego desarrollarlas. Por otro lado, el secretario Hagel expresó que con estas medidas se ayudará a los diplomáticos estadounidenses a lograr espacio y tiempo para trabajar con líderes sunitas, kurdos y chiitas, al tiempo que intentan formar un gobierno de unidad nacional que sea inclusivo. Arthur, el primer huracán de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, aumentó su intensidad al registrar vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, al tiempo que comenzaba a afectar zonas del sur de Carolina del Norte. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó en uno de sus boletines de este jueves que el centro de Arthur se encontraba 480 kilómetros al suroeste de Cabo Hatteras y 240 al sur-suroeste de Cabo Fear, en Carolina del Norte. Bernie Reino es meteorólogo de AccuWeather. Pensamos que Arthur va a ganar mayor fuerza. Con vientos sostenidos por encima de 120 kilómetros por hora, hay probabilidades de que la tormenta se convierta en huracán categoría 2 y esos vientos máximos sostenidos serían de 155 kilómetros por hora. Según las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes, El centro del huracán se aproximará a la costa este estadounidense la noche de este jueves, en la zona de la costa externa o Outer Banks de Carolina del Norte. El presidente Obama afirmó que el crecimiento del empleo en junio demuestra que la recuperación se está afianzando, pero que la economía debe seguir mejorando.
We just got jobs report today.
Hoy recibimos el informe sobre el empleo en el cual se refleja el más rápido crecimiento de empleos en Estados Unidos en un primer semestre del año desde 1999. La economía estadounidense añadió 288,000 empleos en junio, ubicando la tasa de desempleo en 6,1%, la más baja desde septiembre de 2008 y el quinto mes consecutivo que registra un aumento de más de 200,000 empleos mensuales. Obama celebró las nuevas cifras de desempleo visitando un centro empresarial tecnológico acá en Washington, donde instó al Congreso a trabajar en conjunto para ayudar a crear más puestos de trabajo. En el primer semestre de este año, la economía venezolana sufrió una contracción de entre 2 y 4%, lo cual deja al país a las puertas prácticamente de una recesión. En tal sentido, en Caracas, se llevó a cabo un foro de especialistas para debatir sobre la situación y sus posibles consecuencias.
Para identificar los graves problemas de la economía venezolana, se llevó a cabo un foro de especialistas en la ciudad de Caracas, en el cual el economista Ángel Alvarado señaló que el gobierno de Venezuela se ha endeudado para maquillar la situación, pero tiene un enorme déficit y gasto público y no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir esos gastos.
Hay un Estado sumamente grande, un Estado sumamente infuncional, un Estado con una gran cantidad de empresas que no producen, empresas expropiadas, algunas pagadas, otras que no se pagaron, que no están produciendo, y ya los dólares para importar se acabaron. El gobierno quiere que los venezolanos de a pie paguemos sus errores, y los errores los tiene que pagar el mismo gobierno.
Dentro de este contexto, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, informó que Venezuela se encuentra en una trama que ya tiene 8 o 9 años, que quiere transformar a un país que hasta ahora tiene expectativas de modernidad.
Esta realidad en la que no se puede sostener al país, esta realidad cuyos tipos de cambio, por ejemplo, no son creíbles ni son factibles, esta realidad en la que el Estado está desbordado por una obesidad de incapacidad que no puede seguir adelante.
No obstante, el analista Jesús Silva se mostró optimista respecto a la reestructuración profunda del gabinete ejecutivo anunciada por el presidente Maduro para mejorar la situación económica y política del país.
Me parece que es un ejercicio democrático necesario dentro de un país polarizado. No se puede conformar un país dividido por bloques donde todos los que critican son malos y todos los que aplauden son buenos.
Por otra parte, el dirigente nacional del Partido Oficialista, Jorge Rodríguez, durante un acto llamado Tribuna Antiimperialista, solicitó unidad y respaldo a las políticas implementadas por el presidente Maduro.
¡No estás solo, Maduro! ¡Vamos juntos! ¡Vamos todos! ¡Vamos con la fuerza del pueblo a seguir construyendo esta revolución bolivariana!
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y nuevamente el gobierno de Estados Unidos está preocupado y por esa razón aumentó las recomendaciones de extremar las medidas de seguridad en aeropuertos extranjeros por temor a un atentado.
El propio secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, anunció que incrementará las medidas de seguridad en los próximos días en ciertos aeropuertos extranjeros con vuelos directos hacia Estados Unidos, por información que manejan y que supuestamente asegura que grupos yihadistas que se armaron en Siria han fabricado explosivos difíciles de detectar por efectivos de seguridad de los aeropuertos.
Ellos son los más avanzados en cuestiones tecnológicas y tienen los mayores recursos. Pero si combinan las dos cosas, se ve que es una ofensiva de Al-Qaeda y de los islámicos radicales en contra de los Estados Unidos.
Los aeropuertos que verán aumentada la seguridad se encuentran en su mayoría en Medio Oriente y Europa, en donde existe mayor peligro de introducir nuevos explosivos con los que están trabajando, según los expertos, el Frente Sirio Al-Nusra y miembros de Al-Qaeda en Yemen.
Son dispositivos que se pueden implantar subcutáneamente, debajo de la piel, y son prácticamente indetectables.
Estas medidas de vigilancia no provocarán interrupciones para los viajeros.
Pienso de que hay que acrecentar las medidas de seguridad y los escaneos y el chequeo de pasaporte, la nacionalidad de la gente.
Sin embargo, otros se sienten confiados y respaldan sin distinción las medidas de seguridad que se tomen en cualquier terminal aérea dentro y fuera de Estados Unidos.
Yo creo que sí, yo me imagino que por lo menos este aeropuerto tiene bastante seguridad.
El ex oficial operativo de seguridad nacional, Guillermo Cueto, insiste en que son reales las preocupaciones del gobierno estadounidense.
La combinación de los elementos subcutáneos con los elementos exógenos, que puede ser otro tipo de explosivo que es muy difícil de detectar también, ahí es donde está el gran peligro.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción, Cedra Franklin en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation. Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA.
A través de la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonner.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Told all my clients. Last one to Sherlock is a sissy.
Yes, but now that it's up here, I can use it to alter all the records.
La televisión pública de Estados Unidos, PBS, anunció que ha renovado su popular serie de detectives Sherlock, que protagoniza Benedict Cumberbatch, por una cuarta temporada con todos sus personajes y posiblemente algunos favoritos de temporadas pasadas. No se anunció la fecha en que se iniciará la nueva temporada de Sherlock. Ariana Grande actuará en los MTV Video Music Awards el 24 de agosto próximo. El canal de música dice que la cantante es la primera artista que se anuncia para el evento, que se transmitirá en vivo desde el Forum de Inglewood en California. Problem, que canta con la rapera Iggy Azalea, es el más reciente sencillo de Ariana Grande, tiene estatus de doble platino por sus ventas y está en el puesto número 2 de las 100 calientes de Billboard. El nuevo álbum de Ariana, My Everything, sale al mercado al día siguiente de la entrega de los premios MTV. Productores del videojuego Grand Theft Auto V fueron demandados por Lindsay Lohan, quien afirma que el más reciente juego de la franquicia usa su imagen y tiene un personaje creado en base a su persona y sin su permiso. Lohan presentó la demanda de Manhattan el miércoles contra Take-Two Interactive Software y su subsidiaria Rockstar Games. La quinta secuela del videojuego fue lanzada en septiembre y sus ventas hasta esta semana se estiman en unos $800 millones.
As long as he needs me.
Susan Boyle está lista y muy confiada para comenzar su primera gira por Estados Unidos.
I'm very excited to present the new material to the US public.
Estoy muy emocionada de presentar mi nuevo material al público estadounidense. Es mi manera de decirles gracias, gracias por el apoyo y gracias por el amor que me demuestran, dijo la cantante de 53 años, que iniciará su serie de 21 conciertos el 8 de octubre en San Diego, California. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Robert McCauley, abogado experto en temas de inmigración, acerca de la aplicación de leyes migratorias de Estados Unidos en los casos de la crisis en la frontera.
Lo interesante aquí, estamos hablando de una crisis de niños, o sea, menores de edad, y hay leyes especiales para estas personas. Ciertas personas están aprovechando de esto. O sea, un adulto que cruza la frontera y es agarrado por la patrulla fronteriza, esa persona podría ser deportado inmediatamente, y eso se hace cada día. Pero menores de edad que vienen de países que no son México y Canadá, menores de edad, hay otro camino, hay otro proceso donde tienen que recibir albergue y hay un proceso legal que demora bastante tiempo para procesar esas personas. Es un tecnicismo de la ley que ciertas personas astutas de Centroamérica y otros lugares, quizás los criminales mexicanos que están manejando este negocio, entonces están aprovechando eso, sabiendo de que cualquier niño de Honduras, Guatemala, El Salvador, etcétera, si esas personas cruzan la frontera, no pueden ser deportados, tienen derecho a un proceso legal. Entonces, si no se cambia esa ley, la tentación legislación, el incentivo de estas personas a cruzar la frontera va a seguir, porque estas personas están cruzando la frontera, no están escondiéndose, están entregándose directamente, buscando a la patrulla fronteriza, mientras un adulto que cruza la frontera ilegalmente quiere esconderse, no quiere encontrar a las autoridades norteamericanas, quiere escapar y penetrar al interior del país.
Entonces, en este caso, doctor McCauley, entonces, sí. ¿Qué tienen que hacer las autoridades para evitar un flujo inmigratorio tan grande como el que hemos visto?
Bueno, lo que sería bueno hacer es si el presidente, el Congreso, de inmediato pasen una ley cambiando y para que la gente de Centroamérica tenga la misma ley que se aplica a gente que viene de Canadá o de México, hay que mandar mensaje y disuadir a la gente en Centroamérica de hacer esto. Y si hay niños que han entrado de esta manera, primeramente hay que tratarlos con humanidad y cuidarles, son niños, o sea, tratarlos bien, que devolverlos. O sea, si la gente en esos países sabe que esto no va a servir para ellos, que no van a poder lograr lo que quieren, o sea, que sus niños quedan en Estados Unidos, entonces ya no van a querer pagar $5,000 a unos criminales que van a mandarlos a Estados Unidos. O sea, el negocio va a colapsar si la gente realmente no puede lograr lo que quieren. Entonces, mandar el mensaje devolviendo muchachos conforme a la ley que existe, ¿no? O sea, eso mandaría el mensaje. El presidente ya está diciendo, tratando a disuadir esto, y están tratando de mandar el mensaje dentro de esos países.
Entonces, sí. En esta situación, ¿en qué quedan los anuncios de deportaciones?
Bueno, bajo la ley de este proceso con los niños puede demorar meses bajo la situación que tenemos ahora, pero si hay consenso entre el presidente y el Congreso, se puede cambiar esa ley. Así que a partir de mañana, si una persona llegó en tal situación de los que ya han llegado, no sé si se cambia la ley mañana, ¿eso puede aplicar a eso? Yo creo que sí, como han llegado ilegalmente al país. Yo creo que si hay voluntad política, hay que hacerlo, pero claro que esos países están con muchos problemas, esos niños son inocentes y es muy doloroso, ¿no?, tener que tratar con esto y deportar niños no es nada agradable, pero este país no puede, lamentablemente, no puede recibir todos los niños en esta situación en el mundo. Hay que buscar soluciones en esos países.
El doctor Robert McCauley es abogado experto en temas de inmigración.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Durante años, el abuso de analgésicos ha sido un gran problema en Estados Unidos, pero ahora los Centros para el Control de Enfermedades informan sobre un inusual progreso en la resolución de estos casos.
En 2012, en Estados Unidos, los médicos recetaron más de 250 millones de analgésicos opioides, fármacos tales como hidrocodona, oxicodona y morfina con potencial de ser abusados. Y así fue. Ahora los Centros para el Control de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, resaltan lo que el estado de Florida hizo para corregir el problema. El estado redujo la cantidad de muertes por estas drogas en un 23% en solo 2 años. Florida estaba entre los peores estados del país y comenzó a regular la venta y receta con mayor vigilancia en las fábricas de píldoras, clínicas donde estos fármacos eran recetados y distribuidos directamente a los pacientes en grandes cantidades. El cambio fue tan drástico que esta semana los CDC utilizaron a Florida como un ejemplo para los 39 estados que hasta el año pasado no tenían tales medidas. Sin embargo, las reglamentaciones son solo una parte de la solución, ya que hay más cosas que todos pueden hacer. Mantenga sus medicamentos en un lugar seguro, disponga de todas las pastillas viejas apropiadamente y consulte a su médico si piensa que pueda tener algún problema. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
3 años después de su último vuelo, el transbordador espacial estadounidense Endeavour sigue atrayendo multitudes. Millones de personas han visitado el nuevo hogar del Endeavour en California desde que abrió en 2012.
El Endeavour ya no recorre el espacio, pero su nuevo papel como centro de interés de un museo cautiva a millones. Retirado en 2011, tras 19 años de servicio, El Endeavor es una importante atracción turística en el Centro de Ciencia de California en Los Ángeles. Su misión final en tierra fue su viaje de 19 kilómetros desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a su hogar final en el centro de la ciudad.
El Endeavor voló 25 misiones y 122 millones de millas. Tiene una historia increíble, increíble tecnología y realmente tiene una suerte de alma. Cuando uno lo mira, puede ver que ha sido usado y que ha hecho mucho.
La experiencia para los visitantes incluye ver la gran estructura mecánica del transbordador colgando del techo, lo suficientemente alto como para ver su parte inferior.
Es muy impresionante. Es parte de la imaginación y creatividad de la humanidad hacer cosas como esta, y no hay otra innovación tecnológica en la que pueda pensar que una la imaginación y creatividad de la gente y el sentimiento por la exploración de algo nuevo y diferente.
Y toda esta maravilla y sentimiento de euforia que el Endeavor despierta en los visitantes solo cuesta $2 por la entrada. Así que las multitudes continúan acudiendo a visitarlo día tras día. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un nuevo problema comienza a sumarse a la crisis humanitaria de miles de niños que cruzan la frontera de manera ilegal. Con una protesta, los pobladores de localidades fronterizas se convirtieron la calle por la que se trasladaban los dos autobuses con inmigrantes en una corte de justicia.
La protesta en las calles es otra arista que resulta de la crisis que enfrenta Estados Unidos por la inmigración ilegal de miles de niños. Mientras los pobladores de Murrieta, en el estado de California, frenaron el paso de dos buses con más de 120 personas, entre ellas varios menores de edad, durante su traslado a un centro de atención humanitaria. La Casa Blanca no solo manifestó su preocupación por esta nueva consecuencia de la crisis, sino que fue directa en su mensaje.
La ley será aplicada rigurosamente y para asegurar que así será, requerimos recursos adicionales. Entonces tendremos más fiscales, más jueces y oficiales de asilo enviados a esta región para procesar estos casos de manera más eficiente dentro de los parámetros de la ley. Y ellos se apegarán rigurosamente a la ley.
Mientras en algunas poblaciones fronterizas los habitantes han recurrido a las protestas para exigir acciones del gobierno, en Washington la Casa Blanca sigue urgiendo acciones del Congreso. La Casa Blanca ha sido directa en asegurar que estas protestas son otra evidencia de la necesidad urgente de tramitar la reforma inmigratoria y le pidió acciones concretas a gobernadores como el de Texas, así como a quienes protestan y a los electores en el país.
La mejor manera en que nosotros podemos solucionar este problema y la manera más efectiva para que el gobernador Perry proceda, si es que lo dijo, es que tome su teléfono y llame a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes que representan a su estado y les pida que apoyen la propuesta bipartidista para reformar el sistema inmigratorio que fue aprobada en el Senado. Eso tendría un impacto tangible en los muchos problemas que vemos en nuestro sistema de inmigración.
En el mismo sentido, el vocero de la administración Obama explicó lo que busca el mandatario al pedir $2,000 millones al Congreso y por qué esta decisión es fundamental.
Lo que una mayor autoridad haría es asegurar que mientras estos casos son procesados a través de los canales regulares de debido proceso que existen en nuestras cortes de inmigración, ellos puedan ser resueltos más pronto. Y si es determinado en ese debido proceso legal que el individuo no tiene legítima justificación para estar en el país, entonces que el secretario pueda ejercer discrecionalmente su poder para rápidamente repatriar a esa persona.
Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, como parte de los esfuerzos que realiza Washington para frenar la ola de niños inmigrantes, la agencia encargada de seguridad fronteriza iniciará una campaña dirigida a los padres.
La campaña de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quiere servir como advertencia y disuasión para los padres que envían a sus menores a cruzar la frontera y los ponen en peligro de caer en manos criminales. Your
child. Su niño es una mercancía para los coyotes. Su bienestar, su salud, si come, si tiene miedo, a ellos no les importa eso. A ellos les importa el dinero.
¿Y los papeles?
El chiste es llegar, ya hombre, ya todo es más fácil.
La campaña también quiere aclararle a los padres que sus hijos no obtendrán los llamados permisos. El gobierno estadounidense afirma que los criminales conocidos como coyotes que ayudan a cruzar a los menores han esparcido esa información falsa. La agencia asegura que este año la patrulla fronteriza ha contado más de 220 muertes en la frontera suroeste. Esta campaña quiere evitar historias como la de Gilberto Ramos. En la población de San Rafael Las Flores, en Guatemala, los padres de Gilberto lamentan su muerte. El joven de 15 años murió en el desierto de Texas por hipertermia. El adolescente quería ganar dinero para tratar la epilepsia de su madre.
Con él tenía yo consuelo para él, pero dijo, no, yo me voy a ir. ¿Para qué lo voy a estar riendo aquí? No tengo dinero para curarla.
Su familia le rogó que no se fuera, pero Gilberto insistió.
Aquí somos pobres, que no la puedes curar. Ya no se necesita mucho con la gente. Y entonces, así nada, hasta nos estábamos quedando sin nada por darle su salvación a él. Entonces ella dijo, no, mejor déme la oportunidad y me voy a ir a los Estados Unidos.
Un mes después de su partida, su cuerpo en estado de descomposición fue descubierto. El viaje de Gilberto le costó a la humilde familia $5,400. Todavía deben una parte.
Ah, todavía le debo pues, pero ya ahorita por la cuenta, como perdió la vida a mi hijo, ¿cómo le vamos a dar más?
A pesar de los riesgos de esta travesía, se cree que 90,000 niños van a cruzar la frontera este año y la cifra podría llegar a 150,000 en 2015. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Autoridades estadounidenses presentan cargos formales contra miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso en una corte de Nueva York.
La Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a tres líderes del grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso, quienes, de acuerdo a las autoridades, han adelantado actividades de narcotráfico y terrorismo.
Estos acusados son líderes de una organización paramilitar homicida y ellos mismos ordenaron emboscadas que causaron la muerte de casi 2 decenas de soldados y policías peruanos.
Afirmó en comunicado de prensa el fiscal estadounidense del Distrito de Nueva York, Fred Barrera, quien agregó.
El producto del tráfico de cocaína peruano que ellos han acumulado y protegido a veces termina siendo vendido en Estados Unidos.
El funcionario se refería a Florindo Eleuterio Flores Ala, de 52 años, conocido como Camarada Artemio, Víctor Quispe Palomino, de 54 años, alias Camarada José, y Jorge Quispe Palomino, de 56 años, quienes, según la Fiscalía, se confabularon para ofrecer apoyo material a una organización terrorista extranjera, facilitando el narcotráfico internacional.
Los cargos fueron presentados en esta Corte Federal de Nueva York, sin embargo, los acusados no estuvieron presentes, ya que uno de ellos se encuentra detenido en el Perú y los otros dos están prófugos de la justicia.
El caso fue asignado al juez federal Richard Sullivan, quien recibió los argumentos de autoridades como Michelle Leon Hart, administradora de la DEA, quien manifestó por medio de un comunicado.
Durante décadas, Sendero Luminoso ha alentado el terror, la adicción y la inestabilidad a nivel global, utilizando los ingresos del tráfico de drogas.
Dentro de los cargos presentados este miércoles se incluye posesión de armas en relación con un incidente en el 2005 en el que miembros de Sendero Luminoso asesinaron a 8 oficiales de la Policía Nacional Peruana, mientras en el 2009, durante una emboscada, le quitaron la vida a 15 militares peruanos, esto de acuerdo a las autoridades estadounidenses. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y mañana 4 de julio, Estados Unidos conmemora un año más de su independencia. Habrá, por supuesto, fiesta en todo el país. Naturalmente, el concierto habitual y tradicional acá en los terrenos del Mall o Alameda de Washington. También habrá un barbecue en la Casa Blanca para los veteranos militares. Y, entre otros de los participantes en el concierto de mañana también en la Alameda, está Frankie Valli.